siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio.
Panorama de noticias.
El gobierno negociará con los técnicos del FMI las nuevas condiciones del acuerdo. Tendrán que definir cómo será el cronograma acelerado de desembolsos luego del anuncio del presidente. El fondo reclamó medidas más fuertes. Tras el anuncio del gobierno de una aceleración en los desembolsos del Fondo Monetario Internacional el año próximo y el respaldo del organismo financiero que vino con un reclamo de medidas más fuertes, el próximo paso será la negociación técnica de los nuevos términos del acuerdo. El cambio en el esquema de envíos de fondos desde el fondo podría implicar un nuevo marco de condiciones y una renegociación de algunos términos del programa. Así como los 50 mil millones de dólares llegarán al Tesoro más rápido de lo previsto, el gobierno nacional necesitará reducir con mayor rapidez el déficit fiscal, tal como admitió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La meta, que ya se está discutiendo con los gobernadores, implicaba llegar a un déficit de 1,3% del PBI en 2019. Esto significa un recorte de gasto por 300 mil millones de pesos, de los cuales 200 mil millones corresponden al presupuesto de la Nación. Fuentes del Ministerio del Interior descartaron que las nuevas condiciones a las que tengan que llegar con el FMI provengan del paquete de ajuste que se discute con los gobernadores. El diálogo con las provincias está en un momento de delicado equilibrio, mientras que el gobierno nacional asegura que el recorte está acordado en un 75%, los ministros provinciales esperan que su propuesta de compensar con aumentos en los ingresos sea escuchada. Consultadas sobre cómo será la negociación por las nuevas condiciones del programa con el FMI, desde Hacienda afirmaron que se está trabajando en eso. Tenemos como referencia un 1,3% de meta de reducción de déficit que va a ser un techo en la discusión para el presupuesto 2019, remarcaron cerca de Dujovne. Lo importante es que conseguimos el aval político para disponer de los fondos del acuerdo, indicaron. De todas formas, habrá una negociación con los equipos técnicos del organismo para definir cómo será el nuevo cronograma de desembolsos, concluyeron los voceros de Hacienda. El anuncio que hizo el miércoles por la mañana el presidente Mauricio Macri significó que el gobierno dispondría el año próximo de hasta 18 mil millones de dólares adicionales. Con este monto, la Casa Rosada aspiraba a despejar dudas de los inversores sobre la capacidad de repago de la deuda. El mercado le respondió con una corrida masiva hacia el dólar, que aumentó su valor 2,5 pesos y cerró 34 pesos con 40 centavos. El Banco Central actuará decididamente para reducir la volatilidad, indicó Dujovne. Creemos que con este anuncio la volatilidad debería terminar, afirmaron cerca del ministro. Día negro para las acciones argentinas en Wall Street. Cayeron hasta el 10%. Los títulos se desplomaron tras el anuncio del gobierno sobre un adelanto de fondos del FMI. La bolsa local subió, ya que los inversores ven una oportunidad. Las acciones argentinas en Wall Street le dieron la espalda al mensaje de Mauricio Macri, que anunció que le pedirán al FMI adelantos de fondos para afrontar la corrida cambiaria que llevó el dólar a 34,40. Los ADRS, los títulos argentinos que cotizan en Estados Unidos, tuvieron caídas de hasta el 10% y, salvo Tenaris, todas reflejaron la desconfianza sobre el discurso oficial. La firma que más sintió el golpe fue Edenor, que lideró la caída con una baja del 10%. La siguieron Banco Macro con una baja del 9,4%, Grupo Financiero Galicia con 8,5%, Pampa Energía 6,3%, Banco Francés 5,3 y Transportadora Gas del Sur 4%. Wall Street se hizo eco de esta manera de la escalada del dólar, que vivió una jornada de tensión y de fuerte demanda. Pese a sus intentos, el Banco Central vendió 300 millones de dólares, no pudo contener al tipo de cambio. De esta manera, la moneda estadounidense escaló hasta el récord de 34 pesos con 40 para la venta en la City porteña, un 7,33% de aumento en un solo día. Por su parte, en las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, avanzaron ayer un 1,8% con el indicador Merval a 25.473 puntos, pero el riesgo país volvió a ubicarse por encima de las 700 unidades. La explicación detrás del buen desempeño del panel local se debe a que los inversores ven una oportunidad de inversión, ya que en lo que va del mes perdió 13,1%, mientras que durante el año acumuló una caída del 15,3%. El balance general de empresas arrojó 48 alzas, 36 bajas y 8 papeles sin modificaciones, y el volumen negociado en acciones alcanzó este miércoles los 1.133,87 millones de pesos. El mayor incremento fue para Petrobras, con una suba del 10,85%, mientras la baja más pronunciada fue para Metrogas, con el 4,19%. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, respaldó el anuncio de Mauricio Macri de acelerar los desembolsos del programa financiero y afirmó que renegociará con el gobierno un ajuste más acelerado a través de políticas monetarias y fiscales más fuertes. Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional, que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina, las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, dijo el FMI a través de un comunicado. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, improvisó una conferencia de prensa al final de la tarde del miércoles, donde aseguró que no hay motivo para que la volatilidad del dólar subsista, y en línea con Macri destacó que la Argentina tendrá más financiamiento en los próximos meses. River le pegó un baile histórico a Racing y pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Fue 3-0 con goles de Prato, Palacios y Santos Borré. En la próxima ronda enfrentará a Independiente. En la cancha donde se juegan los partidos no hubo dudas. River le ganó con mucha autoridad a Racing y con un contundente 3-0 ganó la serie de octavos y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Los goles los hicieron Lucas Prato, Ezequiel Palacios y Rafael Santos Borré. El técnico Marcelo Gallardo, suspendido, lo vio desde un palco y celebró una victoria clave de su equipo. De punta a punta, con su clásica personalidad en esta clase de partidos, River sacó chapa y alejó los fantasmas del bajo nivel de juego que mostró hasta ahora en la Superliga. Con el primer gol de Prato, el millonario rompió una racha negativa de 402 minutos sin convertir. El Monumental explotó, al igual que el delantero, que hacía rato era criticado por su falta de aporte en la red. River borró a Racing de la cancha en los primeros 45 minutos, fue tan superior que hizo parecer a la Academia como un equipo amateur, errático y flojo de papeles. A Eduardo Caudet se lo vio corriendo de acá para allá, a los gritos y dándoles indicaciones a los futbolistas. Pero la reacción nunca llegó. Tras un error de Neri Cardoso en un tiro libre a favor, los de Gallardo respondieron con una contra letal que terminó en gol de Palacios. El millonario siempre tuvo el partido en la palma de su mano, lo controló de principio a fin, prácticamente sin sufrir. El juez Bonadío volvió a citar a Cristina Kirchner a indagatoria tras los allanamientos. El juez ordenó una nueva ronda de declaraciones por los cuadernos de las coimas en la que incluyó a Spolsky y Larroque. El juez federal Claudio Bonadío volverá a indagar a Cristina Kirchner por la denominada causa de los cuadernos de las coimas el 3 de septiembre próximo, en lo que será la segunda ronda de declaraciones a tomar en la que incluyó al empresario Sergio Spolsky y al dirigente camporista Andrés Cuervo Larroque. Las nuevas citaciones se dan a menos de una semana de que el magistrado pudiera allanar las tres propiedades que la expresidenta tiene en la mira de la justicia por el reparto de coimas develadas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El motivo que llevó al magistrado a volver a citar a la expresidenta es que se decidió ampliar el lapso de investigación de 2003 al 2015, en el que se encuentran los 12 años del gobierno kirchnerista. Hasta el momento la justicia analizaba los datos desde el 2008. En consecuencia y atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los arrepentidos, se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria, indica la resolución firmada por Bonadío. Para el juez federal que lleva adelante la causa abierta por la declaración de Centeno, Cristina y Néstor Kirchner comandaron una organización delictiva de funcionarios. En una resolución dijo que desde el poder kirchnerista se valieron de medios oficiales para obtener dinero en forma ilegítima. Tras el nuevo llamado a indagatoria, la expresidenta se quejó del pedido del juez Bonadío con un irónico tuit. El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual. Hashtag Argentina sin Estado de Derecho. La mujer que abandonó a su bebé porque estaba en la calle vivía en una casa alquilada. Los padres del nene de un año rescatado en Florencio Varela fueron detenidos acusados de abandono de persona. Lo dejo porque estoy en la calle, decía la nota que llevaba el bebé de un año y medio abandonado en un cochecito y tapado con frazadas en pleno Florencio Varela. Sin embargo, la policía detuvo a los padres de la criatura dentro de una propiedad alquilada a pocas cuadras de donde fue encontrado y rescatado. El subcomisario Dante Rodríguez, uno de los policías que participó de las detenciones, contó que la madre, Pamela Gareto, y el padre, Claudio Filguero, fueron arrestados el lunes pasado en una vivienda tipo casilla ubicada sobre la calle César Cantú de la ciudad de Bosques. La casa era alquilada hace un mes por alrededor de 4.000 pesos y ahí vivía la familia compuesta por la pareja y dos nenes. No estaban en situación de calle, como decía la nota, aseguró el uniformado de la comisaría cuarta de Bosques. La mujer de 26 años y el hombre de 41 fueron demorados en Florencio Varela tras una intensa búsqueda de los agentes y se encuentran a disposición de la justicia. Están acusados de abandono de persona agravado por el vínculo. Al bebé lo encontró una vecina en una vereda de la calle Capdevila. Estaba en un cochecito tapado con frazadas y tenía una mamadera. Al igual que su hermano de 4 años, el nene de 1 año y medio, se encuentra en la órbita de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires y el municipio de Florencio Varela, explicó Rodríguez. Tras recibir la alerta de la aparición del bebé, los efectivos del Comando de Patrullas de la localidad bonaerense de Florencio Varela fueron al lugar junto con una ambulancia y lo llevaron a un centro de salud. Los médicos verificaron que estaba en buen estado de salud. US Open, Juan Martín del Potro derrotó a Denis Kudla y avanzó a tercera ronda. El tandilense, que jugará ante el ganador de Verdasco Murray, se impuso por 6-3, 6-1 y 7-6. Las altas temperaturas complicaron la performance de ambos jugadores. En Nueva York hay una gran preocupación por la ola de calor que está afectando seriamente al normal desarrollo del US Open. Ya hubo 8 abandonos en 2 días de competencia, entre ellos el argentino Leonardo Meyer, y ayer a la tarde Juan Martín del Potro hizo frente al peor horario en lo que respecta a las altas temperaturas. Delpo, sin embargo, volvió a demostrar que pasa por un gran momento al derrotar 6-3, 6-1 y 7-6 al estadounidense Denis Kudla y se metió en tercera ronda donde espera por el ganador de Verdasco Murray. Su actuación fue muy sólida y logró superar las altas temperaturas. Durante el partido la temperatura alcanzó los 35 grados, además la sensación térmica superó los 40, un verdadero horno sobre el cemento de Flushing Meadows. Del Potro consiguió una victoria en un buen tiempo y en 3 sets, algo determinante para evitar el extremo desgaste de su físico. Carlos Bilardo se descompensó y está internado. El ex técnico de la selección argentina no está bien de salud. Sufrió una descompensación en las últimas horas y está internado. Toda Pasión pudo confirmar con sus familiares que la salud del entrenador empeoró el martes a la noche. Ante eso, los médicos recomendaron reposo. Bilardo había sido internado el 31 de mayo por un cuadro confusional transitorio y recibió el alta médica el 19 de junio, después de que se le colocó una válvula ventrículo-peritoneal. En aquel momento se informó que sufría un síndrome de Hacking-Adams, conocido también como hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurodegenerativa común entre los hombres mayores de 60 años. La CGT va al paro el 25 de septiembre y la CTA redobla la apuesta con 36 horas de huelga. La medida fue dispuesta en una reunión de secretarios generales de la Central Obrera, será sin movilización y en rechazo a la política económica del gobierno. Así, la CGT dispuso un paro nacional por 24 horas para el próximo 25 de septiembre, en lo que será la cuarta medida de fuerza general contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, y los dirigentes de las dos CTA redoblaron la apuesta con una iniciativa de 36 horas desde el día anterior. La huelga fue anunciada por el vocero del sindicato La Bancaria, Eduardo Barrospe, al término de una reunión del Consejo Directivo de la Central Obrera y será sin movilización. La medida de fuerza del triunvirato unificado es en rechazo a la política económica del gobierno, en oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en momentos de alza de la inflación y de escalada del dólar. Tras el paro general, debe venir un plan de acción, dijo Berrospe. Pese a que en un comienzo se había dicho que la medida sería el 24 del próximo mes, finalmente se cambió la fecha para evitar que cayera lunes y recibir cuestionamientos por la cercanía con el fin de semana. El paro es el día 25 por 24 horas, sin movilización, confirmó el integrante del triunvirato de la Central Obrera, Héctor Daer. La convocatoria se produce en medio de la dura situación económica y social que enfrenta el gobierno, así como también en el marco de la profunda interna del movimiento obrero entre dialoguistas y combativos. Ese enfrentamiento llevó a que Hugo y Pablo Moyano decidieran retirar a Camioneros del Consejo Directivo de la CGT. Bueno, decíamos que no hubo acuerdo entre el gobierno y los docentes universitarios. Los gremios ratificaron el paro hasta el 1 de septiembre. Este viernes habrá una nueva reunión. Volvió a fracasar la reunión entre las autoridades del Ministerio de Educación y los docentes universitarios. El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes y los gremios ratificaron el paro hasta el 1 de septiembre en todos los establecimientos educativos del país. Sergio Saninelli, dirigente de la CONADU histórica, dijo que la reunión fue una nueva falta de respeto. Pensamos que iba a haber una propuesta mejoradora, pero llegamos y nos manifestaron que pasábamos a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes, contó. El gremialista señaló que los funcionarios del Ministerio de Educación están muy condicionados y manifestó que la marcha prevista para el jueves tienen que reventar en las calles. El gobierno nunca supo conducir esta negociación y despertó un conflicto que hoy estalla en todas las universidades nacionales, afirmó. Ante la consulta de cuáles considera que son los motivos por los que no les ofrecen un aumento mejor, Saninelli respondió que no tienen financiamiento, el dólar se aprecia peso a peso y hay gran condicionamiento del FMI hacia el país. Los delitos de corrupción son imprescriptibles. La justicia se pronunció a raíz del caso IBM-DGI por el pago de sobreprecios millonarios en la década del 90 en medio del escándalo por los cuadernos de Centeno. En un fallo de fuerte impacto, el Tribunal Máximo Penal del país determinó que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Así lo consideró la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. Los magistrados revocaron la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenaron al tribunal que en forma inminente proceda a realizar el juicio. En la causa se investiga el pago de sobreprecios por 120 millones de dólares, pesos, en los 90, por parte del Estado, durante el proceso de informatización de la por entonces Dirección General Impositiva. Están acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM y exfuncionarios del gobierno. El fallo se emite en pleno avance en la causa por los cuadernos de las coimas, en los que se investiga un fuerte escándalo de corrupción en el kirchnerismo por el pago de sobornos millonarios de empresarios de obras públicas a exfuncionarios K para financiar campañas electorales. Según la acusación, tanto Néstor como Cristina Kirchner y Julio De Vido fueron los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita por el destino de los fondos ilegales. En mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal número 3 había declarado en la causa IBM-DGI la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la casación. En diciembre de ese año, la Sala Cuarta del máximo tribunal del país revocó esa medida judicial. En ese fallo, el juez Hornos fundamentó que la fijación de audiencia de debate interrumpía el curso de la prescripción, mientras que Geminiani indicó que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultaban imprescriptibles. Luego la Corte Suprema anuló esa decisión por una supuesta falta de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y ordenó que se dicte una nueva resolución. En el nuevo fallo, Geminiani mantuvo su criterio acerca de la imprescriptibilidad de esta clase de delitos, mientras que Hornos por primera vez concluyó que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan imprescriptibles los graves hechos dolosos de corrupción cometidos contra el Estado que conlleven enriquecimiento.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 11 de septiembre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
En el FMI creen que el gobierno se apresuró con el anuncio. Impulsado por la cotización del dólar, el presidente Mauricio Macri anticipó un desembolso del FMI de 18.000 millones de dólares más de los previstos en los acuerdos. Más tarde, Duchovne salió a bajar la incertidumbre que se generó tras las palabras presidenciales. Después de largas deliberaciones y del silencio absoluto por parte del gobierno nacional, Nicolás Duchovne salió a tratar de poner paños fríos en medio de una jornada complicada. En una conferencia de prensa espontánea, sin convocatoria previa y con los periodistas que estaban en Casa Rosada, el ministro de Hacienda aseguró que buscarán erradicar el déficit fiscal más rápido. Además dijo, no hay motivo para que la volatilidad de hoy subsista. En medio de la tormenta financiera por la escalada del dólar, el presidente Mauricio Macri salió a mediodía a hacer un breve anuncio que no logró calmar los mercados. Acordamos con el FMI que adelante los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo, anticipó el mandatario en un mensaje grabado de solo 2 minutos, La aparición del presidente para dar un anuncio positivo con el correr de las horas generó incertidumbre. En ese sentido, Duchovny salió a ratificar que el anuncio de Macri tiene bases sólidas según la negociación con el FMI durante todo el día después del anuncio presidencial y el silencio de los funcionarios. Se sugirió que el visto bueno del fondo no estaba. Hubo negociaciones internacionales con Christine Lagarde y representantes del Tesoro de los Estados Unidos para tratar de encauzar la negociación. Algunos dicen que Macri habló con Donald Trump, aunque esto no está confirmado. En el fondo creen que el gobierno se apresuró con el anuncio corrido por la cotización del dólar del martes y la escalada récord del miércoles. La moneda norteamericana cerró a 34 pesos con 40 y parece no tener techo. Sin embargo, esto requiere una maduración que va más allá del precio del dólar. Este anuncio implica que se reabre la negociación. Hay que hacer un memorando de entendimiento, una carta de intención y una aprobación por parte del directorio del FMI hasta contar con el visto bueno. Por lo menos se demora 2 semanas. Esto le agrega incertidumbre a la economía. Sin embargo, hay que ser cautos. Hay muchísimas versiones e intereses cruzados. Por otra parte, el comunicado del FMI muestra un aval al anuncio presidencial, un apoyo a la Argentina y al programa acordado. En materia fiscal, el gobierno sobrecumplió la meta de este trimestre, pero hay un montón de pautas y objetivos marcados en el acuerdo que no se cumplieron. La duda que hay en el exterior es si el acuerdo entre el FMI y la gestión de Cambiemos va a ser sostenible políticamente en el tiempo. Ni los funcionarios ni el organismo internacional aclararon aún este punto. Por otro lado, hay incertidumbre sobre si los gobernadores pueden entorpecer la marcha del acuerdo. La información que yo tengo, dice Marcelo Bonelli, de un grupo importante de mandatarios del peronismo más racional, es que estarían dispuestos a colaborar. En principio, buscarán no ser un palo en la rueda, aunque tampoco compartirán el costo político de este ajuste que lleva Macri. Elisa Carrió, mística, tuiteó un versículo de la Biblia y dijo que no va a haber helicóptero. La diputada de Cambiemos acusó a los que juegan sus dólares para tumbar la República y pidió serenidad y tranquilidad. El dólar se disparó a más de 34 pesos luego de que Mauricio Macri anticipara la aceleración del programa financiero con el FMI. Luego de la nueva corrida, el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovny, salió a calmar la incertidumbre y advirtió que no hay motivo para que la volatilidad subsista. En este contexto, faltaba escuchar la voz de una de las principales aliadas políticas del presidente. En una serie de tweets de corte religioso, Elisa Carrió acusó de la disparada de la moneda a los ladrones que juegan sus dólares para tumbar la República y dijo que no va a haber helicóptero. Serenidad y tranquilidad, los ladrones juegan sus dólares para tumbar la República. No podrán con nosotros, no va a haber helicóptero. Los conozco, cuidado, van a especular hasta el final, escribió Carrió en su perfil de Twitter. La referencia al helicóptero tiene que ver con el último día de la presidencia de Fernando de la Rúa en 2001, cuando durante una crisis económica gigantesca renunció a su cargo y se fue de la Casa Rosada. La diputada habló de que hay una Argentina corporativa vieja y caduca que nos robó por casi 100 años, que se está cayendo y, como dice el señor, nadie pone el vino nuevo en vasijas viejas. Los economistas, mientras tanto, decepcionados por el anuncio del gobierno, esperaban precisiones y medidas de fondo. Mauricio Macri anticipó que habrá nuevos adelantos del FMI, pero no dio mayores detalles. Ante eso, el dólar se disparó hasta los 34 pesos con 40 centavos. Y bueno, los economistas Gabriel Rubinstein, Claudio Zukovicki y Rodrigo Álvarez y el analista económico Damián Di Pace analizaron el panorama y coincidieron en que faltaron precisiones sobre los alcances de la medida. Gabriel Rubinstein dijo: la credibilidad del gobierno es baja, hace falta acción. El anuncio de Macri fue muy vago, se esperaba que dijeran algo más. La idea de que el FMI adelantará todo lo necesario para cumplir con el programa financiero es relativo, porque las necesidades pueden ser cambiantes. La credibilidad del gobierno es bastante baja. Este es un momento de acción. Claudio Zukovicki Por su parte, dijo, el dólar no se calmó con el anuncio porque el adelanto no es dinero nuevo. Bueno, Pratt Guy fue bastante directo, ¿eh? Dijo que la economía es un quilombo. Hay que clarificar el camino. Damián Dispache dijo, caen todos los rubros del consumo porque la gente no compra. Hay una restricción total de la demanda en el consumo, todos los rubros están cayendo, la gente no compra. Con el préstamo del FMI hay un plan de emergencia y un plan de contingencia, pero falta la estrategia de desarrollo. Resta ver cómo se regenerará la economía. Se espera que el consumo siga a la baja hasta el primer semestre de 2019. Rodrigo Álvarez dijo, está en duda la capacidad del Ejecutivo para frenar la corrida cambiaria.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.